Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Esta noche es una noche muy especial. Es la noche en la que nace el niño Dios. Es la noche que cambió la historia, el momento en que Dios se hace hombre. Todo empieza en una noche como la que viviremos hoy. Solo falta que pongamos de nuestra parte y digamos sí al niño que hoy nace. Christmas, just like the ones I used to know. Hoy es la noche del sí, la noche en la que debemos decir sí al niño que llega. Dios no nace en un gran lugar con grandes fuegos artificiales. Es un acontecimiento aparentemente pequeño. Nace en la debilidad de un niño pequeño, nace en un pequeño portal en Belén. Nace de una pequeña familia que supo hacer lo más importante, decir sí a Dios. Oh, why? Son las pequeñas cosas las más importantes, las pequeñas cosas cotidianas las que mueven el mundo. El sí de María cambiaría la historia de la humanidad. Es lo que sucede cuando abrimos nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Papa Francisco nos interpelaba en su último Ángelus antes de Navidad. ¿Acogeremos o rechazaremos al niño que nace esta noche? A partir de ahora depende de nosotros. ¿Abrimos o cerramos la puerta a la trascendencia? ¿Vivimos la Navidad abiertos al misterio, a lo que pueda ocurrir? ¿O la vivimos cerrados en el consumismo, en el tener, en el poseer? Esta noche miremos al pesebre, miremos a ese niño que acaba de nacer y digámosle sí, bien alto. Dejemos que sea él quien poco a poco vaya cambiando nuestra vida. Merece y mucho la pena. ¡Feliz Navidad a todos! Esta noche y mañana es el gran día, ya está aquí la Navidad. Jesús Luis Sacristán, feliz Navidad. Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Feliz Navidad a partir de la medianoche. Me explico, sí, ya claro. Sabes, o sea, siempre tenemos este momento porque el Adviento siempre desemboca directamente en la cuna de Belén, y a diferencia en la Cuaresma, claro, antes de llegar a la Pascua se pasa por el Calvario. Bueno, pues hay que recordar que el 24 de diciembre hasta la medianoche sigue siendo tiempo de Adviento, o sea que advertimos con la Nochebuena. ¿Por qué? Porque, fíjate, en el mundo
judío... ¿Sabes lo que pasa? Que está tan cerca y tenemos claro, tantas ganas de celebrarlo.
Fíjate, es que hablando desde la liturgia y la celebración, para el mundo cristiano heredó del mundo judío que lo más importante eran las vigilias, que es como el sobrellevar o el sobrevenir lo que es la gran fiesta. Por eso la misa del gallo de la medianoche, donde empieza oficialmente la Navidad, es como el preámbulo de esa gran vigilia que será la vigilia pascual, porque claro, primero, aunque cronológicamente primero nace y después es la Pascua de Resurrección, la Navidad como segunda fiesta, pero es como un preámbulo de lo que es la fiesta de fiestas. Ya sabemos que esta noche en la Misa del Gallo, pues lo más importante es la proclamación del Evangelio, del nacimiento según San Lucas, también el relatar, el cantar el cántico del Gloria que se había omitido desde el inicio del tiempo de Adviento, y a partir de ahí, pues al final, la adoración al niño Jesús, y de esa manera comienza la Navidad. Ya sabemos que es la celebración del nacimiento del Señor, que tiene esos 8 días hasta el día 1, o sea, es la octava de Navidad. ¿Qué quiere decir? Que estos 8 días hasta el 1 es como si fuese el mismo día, porque se celebra por todo lo alto. Y en estos días la Iglesia también nos propone a varios santos, a varias celebraciones. La primera, el 26, San Esteban, que es protomártir, que muere lapidado, como relatan los Hechos de los Apóstoles. El 27, San Juan Evangelista, que también está entroncado, puesto que el Evangelio que leemos el día de Navidad habla del Verbo que se hizo carne y que en el principio ya existía, con lo cual Juan entronca bien porque habla de la palabra hecha carne. Y por fin el día 28, además de otros santos que podamos tener, pero el día 28 tenemos también los santos inocentes. Y este año, como no hay domingos de Navidad, quiero decir que el 25 y el 1 son días, la Sagrada Familia en este caso, en forma única, siempre suele ser el domingo siguiente al 25, pero en este caso, cuanto que el 25 es domingo y el 1 ya es Santa María Madre de Dios, la Sagrada Familia se celebra el viernes posterior a Navidad, que es este año el día 30.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y de nuevo feliz Navidad.
Hoy es una noche especial, una noche de celebración. Todo el mundo debería vivirla acompañado. Hoy es una noche en la que nadie debe estar solo. Son muchos los que intentan que esto suceda. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
That saved a wretch like me.
Hace unos días recibimos en la redacción un email diferente al resto de los cientos de llamadas, cartas o emails que llegan diariamente a los medios de comunicación. El remitente se llamaba Pedro, es un vecino de Madrid, y era un mensaje personal en el que su autor no buscaba quejarse ni pedir. Sencillamente nos contaba que se acercaba la Nochebuena, se acercaba el día de nacimiento del Salvador y estaba solo. No es un hombre sin recursos, no pasa hambre, ni frío, ni necesidad, pero nos decía que a veces la soledad es pesada y ni el cobijo ni el plato llenan ese vacío. Pedro desnudó su corazón en un correo electrónico a un remitente desconocido, así que fíjate si es difícil estar solo. Buscaba compañía, alguien con quien compartir, a quien acompañar, poder ayudar a otros que, como él, estuvieran solos y necesitaran una mano amiga en un momento tan entrañable. Así que rápidamente nos pusimos manos a la obra a buscar dónde podía Pedro ofrecer toda esa energía y esas ganas de hacer el bien. Y no cabíamos en nosotros mismos de alegría al saber que en toda España decenas de instituciones eclesiales se movilizan para que la mejor gente posible pase sola unas fechas tan importantes para los cristianos. Por ejemplo, la Compañía de las Obras organiza cada Navidad el proyecto Te Invito a Cenar, una cena solidaria para 500 personas sin hogar, familias en situación de pobreza, inmigrantes, drogodependientes, refugiados, menores y jóvenes con dificultad. Cada año cuenta con la colaboración de grandes chefs españoles que cocinan gratuitamente para que estas personas tengan, por una vez, una cena por todo lo alto. Escuchamos a voluntarios, organizadores y chefs de este proyecto.
Me enteró por una muy buena amiga mía que me invitó a colaborar y me emocionó. Es un proyecto muy sólido, muy bien montado, que además llega a muchísimas familias y personas sin recursos.
Para nosotros la Navidad es el momento que, en donde recordamos el nacimiento de Cristo. Pensamos que el acontecimiento cristiano es una buena noticia para todo el mundo. Luego, libremente, quien quiera aceptarlo y compartirlo, lo puede hacer.
A la cena fui con mi familia, mis padres, mis hermanos, mis tíos y mis primos.
Eso fue una experiencia impresionante, porque viendo ahí colaboradores que pagan por atender a los demás, eso es algo excepcional. Y ves a los cocineros profesionales, pero con estrellas Michelin, cómo atienden a la gente.
El plus básicamente es ayudar, colaborar un poquito. También es un orgullo porque al final tampoco no somos nadie, ¿no?
Hay más. Además, esta tarde los voluntarios de la Delegación de la Pastoral Universitaria de Madrid van a ofrecer 250 cenas a personas del centro de la capital. Mensajeros de la Paz va a organizar de nuevo en colaboración con el Ayuntamiento una gran cena en un hotel y mañana la Comunidad de San Egidio organiza, como lleva haciendo durante años, una comida para 1.000 personas de las que ayudan cada semana. Ancianos solos, personas sin hogar, refugiados, familias sin recursos. Este año la comida se va a hacer en 4 lugares diferentes. Una de ellas, la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, recientemente encomendada a la Comunidad de San Egidio. Después de la misa de 12 se va a convertir en un gran comedor y, por cierto, cada invitado tendrá su regalo navideño a estrenar y una etiqueta con su nombre. Estas solo son unas cuantas iniciativas en Madrid, pero si te pones a mirar en todas y cada una de las ciudades, pueblos de este país nuestro, nos sorprenderíamos de la cantidad de cosas que se hacen para ayudar en estas fechas a quienes más lo necesitan.
Muchas gracias, Cristina. ¿Cómo debemos vivir la Navidad? ¿Cómo debemos vivir esta noche? ¿Qué es lo importante y qué es lo secundario? María Alcudia, échanos una mano. Buenas tardes y feliz Navidad.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Parece mentira, pero ha pasado otro Adviento que espero que no haya sido para ti otro más, ni otro cualquiera, que el de este 2016 te haya servido para llegar bien preparado a esta Noche Santa, en la que de nuevo vamos a renovar y a vivir el nacimiento del Señor por y para cada uno de nosotros. Y una noche más, como hacía el Papa Francisco hace una semana en el Ángelus del Domingo, te invito a contemplar durante un tiempo el Belén, ese en el que esta noche vas a recostar al niño, al Dios con nosotros. El gozo y la alegría contenido en el misterio de esta noche viene verdaderamente de Dios. No hay sitio para la indiferencia que se apodera del corazón de quien no sabe querer. Una vez más, esta noche estamos llamados a contemplar el pesebre que representa la ternura de Dios, un nacimiento que nos muestra cómo el amor de la Navidad nunca se impone con la fuerza. En esta noche hay salvación para todos los hombres. Dios se hace hombre para librarnos de las tinieblas. En ese pequeño, envuelto en la sencillez de un pesebre, palpamos la gracia, la misericordia, la ternura del Padre, el amor hecho carne, y cómo cada uno de esos pastores, de esos últimos, estamos llamados a seguirle y adorarle, porque cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que Él mismo se hace pequeño para encontrarse con nosotros, no podemos hacer otra cosa que abrirle nuestro corazón. El pesebre puede, debe ayudarnos a entrar en la verdadera Navidad, el Dios con nosotros, para vivir la gracia de esta fiesta, que es cercanía, amor, humildad y ternura. María nos ayuda a colocarnos en actitud de disponibilidad para acoger al Hijo de Dios en nuestra vida. Y mientras, José nos invita a buscar la voluntad de Dios y a seguirle con confianza. ¿Te acuerdas, no?, del Evangelio del domingo pasado? Hoy, guarda silencio, contempla el misterio de la Navidad. Deja que ese niño te hable, graba en tu corazón sus palabras sin apartar la mirada de su rostro. Que al igual que el de los pastores de Belén, nuestros ojos se llenen de asombro y maravilla al contemplar en el niño Jesús al Hijo de Dios, y que ante él brote de nuestros corazones la invocación del precioso Salmo 85. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Feliz y santa Navidad. Hasta la semana que viene.
Feliz y santa Navidad. Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la Pascua de 2016, 78 personas fueron asesinadas en el último atentado contra los cristianos en Pakistán. Nuestros hermanos en este país son el objetivo de grupos terroristas y extremistas islámicos.
No les dejemos solos. Ayudémosles a permanecer a pesar de la persecución.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Voy a contarles una felicitación navideña que me ha llegado. Dice así: Dios se humaniza. Feliz Navidad. Es nuestro modo de felicitarte ya clásico. Es nuestro modo de dejarnos interpelar por el misterio de la Encarnación, en el que celebramos el nacimiento de una gran persona, Jesús de Nazaret. Seguirle es salvarse de otros seguimientos deshumanizadores. Seguirle es encontrar la mejor clave de poner el corazón en las manos, como dijera San Camilo. Un abrazo navideño. La felicitación viene firmada por José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos. José Carlos Bermejo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por este contacto.
Bueno, si hay alguien que sabe lo que hoy sucede, que Dios se humanice, sois vosotros, los expertos en humanizar la salud. Navidad es siempre un momento especial.
Es muy especial. Es muy especial porque en nuestras coordenadas, además de celebrar el memorial, el nacimiento de Jesús, nos hemos acostumbrado a cargar de estas fechas de contenidos simbólicos, de evocar el concepto de familia, de reunión, de la dimensión entrañable de la vida, de la amistad. La hemos rellenado de luces, de colores, de dulces, de encuentros, de regalos. Y es especial por esto, y también es especial porque inevitablemente en Navidad en nuestro corazón también se arruga ante las ausencias, ante las ausencias de los seres queridos que han estado con nosotros en unos anteriores y ahora no están.
Eso lo sabéis muy bien en el centro de escucha, ¿no? Ahí escucháis, ayudáis a personas que están viviendo un duelo, que han perdido un ser querido. Para quienes están así, estas fechas, como bien decías, no son nada fáciles. Pero ¿qué les podemos decir? ¿Cómo recuperar ese sentido navideño?
Sí, en el fondo yo creo que pensamos que celebrar es no tener dificultades o estar necesariamente alegres y exultantes, cuando en realidad celebrar este misterio y hacer fiesta forma parte de esta dimensión tan humana, el incluir la cara oscura de la vida. Naturalmente que los cientos de miles de personas que en este último año hemos perdido a un ser querido, porque no es solo uno el que lo pierde, sino que somos muchos a lo largo del año, tenemos se nos arruga el corazón y tenemos pocas ganas de fiesta, y hemos aprendido a expresarnos también esta cara oscura en términos de desánimo, de apatía, hasta de rabia. Nos puede dar esta rabia que la vida continúe y que los demás canten villancicos y hagan regalos cuando nosotros hemos sido tratados por la vida de esta manera que se nos ha arrancado a un ser querido. Yo creo que en todo caso hay que celebrar, que no es lo mismo que hay que saltar de alegría. Celebrar es hacer fiesta. Podemos hacer fiesta porque le agradecemos a Dios, a la vida, a los que nos rodean, también la vida que se nos regaló en quien ahora ya no está. Y le recordamos con cariño, no le olvidamos, sino que le traemos a la mesa con nuestra lágrima furtiva, con nuestro recuerdo, con la palabra. Ese intento de esconderse para simular que aunque estemos de bajo ánimo, simular que nos metemos en la fiesta, aunque sea la fuerza, intento de esconderse, yo creo que no es positivo.
Y para vosotros que tenéis centros asistenciales, en la noche de hoy, ¿cómo se vive allí, en Nochebuena?
Sí, hay de todo. Fallece, efectivamente, hay quien fallece esta misma noche, ¿no? Y hay quien falleció ayer, y hay quien está en proceso de entrenamiento. Hay también personas con habitación de enfermo terminal y de familia que acompaña. Prepara la mesa más hermosa, nosotros les ayudamos con los elementos apropiados, ¿verdad? Las velas, los símbolos, los colores, los rojos, los blancos y la comida especial, para hacer de esta noche una noche entrañable. Quiere decir que está todos bien, que no sé si hay una familia de la que se pueda decir eso, ¿no? Para celebrar, sino que hay que celebrar desde la realidad, a partir de lo que hay. Y lo más hermoso que se descubre es qué hermoso es estar juntos en medio de las circunstancias que nos toca atravesar.
Uno de los grandes éxitos también de vuestro trabajo, de la humanización de la salud, uno de los grandes, por así decirlo, es vuestro trabajo de voluntariado. La semana pasada creo que tuvisteis el tercer encuentro de voluntariado, que, digámoslo, que pudo ser una precelebración navideña.
Sí, nos juntamos, somos casi 300 voluntarios en torno al Centro San Camilo, muchos de ellos, la mitad, especializados en el acompañamiento precisamente en duelo, ¿no? Y fue una celebración para nosotros y un encuentro formativo en el sentido de que también como voluntarios que estamos acompañando el sufrimiento necesitamos reforzarnos entre nosotros, encontrarnos y sentir que pertenecemos, definir nuestra identidad, cultivar nuestra dimensión solidaria recíproca entre los que intentamos ser solidarios generosamente para con los demás. Fue un encuentro precioso que nos presidió en su momento celebrativo don Carlos Osoro, y después tuvimos una conferencia con Sebas, el secretario general de Caritas Española, sobre justicia y espiritualidad.
El lema servir y cuidar, que a eso llega esta noche el niño Dios, ¿no? Es unido al amor. Yo creo que los cristianos la carta de identidad debe ser esa: amar, servir y cuidar.
Entregarnos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras orejas. Una de las características de nuestro voluntariado es justamente el regalo de las orejas, que es esas dos sagradas patenas que pueden recibir el sufrimiento del otro y aliviarlo. Es cierto que es bonito celebrar el nacimiento de Jesús porque le hemos dado estos colores y estos sonidos, estos villancicos alegres. Pero no podemos olvidar la dimensión más hermosa, que es lo que nos trae es un mensaje de solidaridad en medio del sufrimiento, para aliviarlo lo más posible, ¿no? Para hacernos unos a otros un camino de más gozo, de mayor felicidad. En el duelo también, en los momentos de pérdida de seres queridos también, porque forma parte de nuestra dimensión.
Una noche muy especial. José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, muchísimas gracias. Un fuerte
Muchas
abrazo
gracias.
Y feliz
gracias,
Navidad.
Buenas tardes, venid, feliz Navidad.
Con mi burrito tabanero voy camino de Belén.
Y le faltaba algo a este espejo. Desde Buenos Aires, Esteban Pítalo. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Álvaro! ¿Cómo estás?
Faltaba el burrito sabanero.
¡Qué alegría! Lo esperé todo el año al burrito sabanero para ir camino de Belén, como cantaban, bueno, los niños cantores de guaras de Perú en los 80, pero bueno, estas canciones que hoy se cantan, por supuesto, en todo el continente, el burrito sabanero, el guachi torito, torito del corralito, que en algún otro momento cantaremos, Álvaro.
Cuéntanos tradiciones que tenéis allí, bueno, para estos días.
A mí la que más me conmueve es la posada, por historia, por todo lo que significa las posadas que se celebran en México, pero también en países de Centroamérica, incluso en Estados Unidos con familia de migrantes. Una bellísima idea de los premios, de los días previos a la Navidad, de caminar junto con José, con María, por supuesto representado por actores que pueden ser chicos en muchos casos, buscando casa por casa un lugar para que nazca Jesús, pero en el camino por las calles de los pueblos con bailes, con oraciones, todo de acuerdo, por supuesto, a cada pueblo, pero una tradición preciosa la de las posadas preparando la Nochebuena, buscando un lugar para que Jesús encuentre un lugar para nacer. Además es una tradición bien americana, porque nace de los misioneros españoles que buscaban puntos de encuentro con las culturas aborígenes y las fiestas aborígenes, así que las posadas sí, seguramente son esas, una de las tradiciones más bellas de la preparación para la Navidad. También, por supuesto, la chocolatada peruana cerca de la medianoche del 24, el chocolate calentito para acompañar el pavo o el pollo en las casas del Perú, y esas tradiciones que no se pierden, que hablan tanto del pueblo fiel de Dios que hablaba también, que suele hablar el Papa Francisco. Ahora, eso es cierto, uno empieza a valorar las tradiciones que parecen a veces reservadas para fiestas, como la Navidad, cuando las tiene lejos y las extraña, así que vaya un aroma de chocolatada a eso de las 23:30 para los inmigrantes peruanos que haya así por España, Álvaro. A veces también las tradiciones cuestan, ¿no? Porque, bueno, porque hay que, por ejemplo, comprar la harina de mandioca o de maíz para hacer las hallacas en Venezuela, estos tamales típicos venezolanos para la Navidad en este país. Este año es un fin de año muy difícil para los venezolanos, pero bueno, no se pierde lo más importante, la tradición más bella, la más sagrada que heredamos de Europa, de España, de Italia, pero especialmente de España, nosotros los pueblos americanos, para la Navidad, que es la familia, Álvaro.
Por ellos vamos a rezar, ¿no? Por la familia.
Recemos por la familia, en especial, por supuesto, las que más sufren, pienso, como decíamos recién, en la familia venezolana, pero que no falte la reunión familiar, y como hacemos todos los años, Álvaro, si sabemos de algún compañero de trabajo, vecino, conocido, que pasa lejos de casa, algún americano que está en España solo, no dejemos de invitarlo para esta Navidad, acojámoslo en nuestras familias, que es lo más sagrado, la tradición más sagrada de nuestras Navidades.
Pues feliz Nochebuena y feliz Navidad, Esteban, un fuerte abrazo.
Feliz Navidad, Álvaro, un abrazo grande.
Y pues no tenemos tiempo para más. En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Oscar Gómez. Miren hoy al niño, recuerden que las grandes cosas aparecen en lo pequeño y no tengan miedo a recibirlo como se merece. Díganle sí, bien alto. Gracias por escucharnos y feliz Navidad.